Hagamos oración para que sea el Espíritu Santo el que nos abra el corazón. Acuérdense que todo lo traemos muy encriptado y con todas las experiencias individuales. A veces no es tan fácil ni siquiera confiar en Dios. A veces confiamos mucho más en nosotros mismos o en los demás en lugar de poner nuestra confianza en el Señor. Y yo quiero pedirte que te atrevas a confiarle tu vida, muy especialmente el destino de tu vida, el fin, el trayecto final de tu vida. Porque cualquiera de nosotros ya podemos estar en esos escenarios y nos asustan muchas cosas en el presente. No nos asustan nuestros desempeños equivocados, es lo trágico. Pidamos Espíritu Santo para que venga, abra nuestro corazón, nuestra mente, nos haga flexibles a escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios transforme nuestra manera de vivir, nuestras convicciones se arraiguen y la conversión deje de ser algo utópico en nuestra vida. Y al contrario, se convierta en algo tangible en nuestro actuar. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del maligno.
Amén.
Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, y amamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado original concebida.
Les doy una pequeña introducción para que nos pongamos en la frecuencia del tema. Sin olvidar que la principal lucha que mantenemos cuando nos reunimos en torno a la palabra de Dios, hacer conciencia, reflexión, introspección, apertura, el principal obstáculo siempre lo traemos nosotros. ¿Sí? Hay lugares donde, por el contrario, hay lugares a donde vamos y el obstáculo es si va a haber lugar, si voy a estar a tiempo, si me va a tocar, qué sé yo, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que sea, cualquier recurso que se ofrezca en nuestra sociedad o en nuestra vida. Pero cuando el recurso que se ofrece es un recurso para arraigarlo en el espíritu, en la mente, en el corazón, nosotros somos el principal cuello de botella, somos los que no dejamos que las cosas pasen. Podemos dejar que muchas cosas buenas nos pasen en la vida, pero cuando se trata de una mejora en el interior, siempre somos como crónicos postergadores, ¿verdad? Y lo digo porque yo encabezo la fila impresionantemente en esto. Y el tema que hoy quisiera arraigar y vincularlo con el Evangelio es la enorme sorpresa que a mí me ha estado causando, sobre todo en estos últimos tiempos, con lo que ustedes saben que yo estudio por mi lado, el sondeo de lo que está pasando en el mundo alrededor, cada vez como si el acecho fuera incrementándose. Es como cuando vas viendo un mueble que se le va llenando de termita y al principio era la pura vistita y al ratito está en las patas y en la estructura, hasta que al primer empujón, aunque se vea parado, ¿verdad?, se va a caer porque es pura apariencia. Y nuestra sociedad en mucho sentido es mucha apariencia. Pero una de las circunstancias que está propiciando que esta apariencia se sostenga y que no haya de trasfondo una mejora es lo que a veces hemos escuchado decir como la cultura del desperdicio. ¿Sí? Eso es muy común. Las sociedades materialistas, las sociedades donde sobran muchas cosas, voy a poner el enfoque solamente ahorita en los bienes materiales, es muy común que se desperdicie. Yo recuerdo una persona que trabajaba para otra persona, ¿verdad?, en otro país, y me decía, es que si el litro de leche le quedan 3/4 partes, y ya lo veían a medias y lo tiraban. Y nosotros que estamos acostumbrados así al frasquito de mermelada o a la mantequilla, así a darle como 15 pasadas, a ver cuánto le rescatas, ¿verdad? Y de repente te encuentras personas así, pero no solamente en la clase rica. Hemos encontrado nosotros cosas espantosas en los lugares más pobres y casas miserables. El desperdicio de la ropa que no se atiende, no se lava, no se guarda, se tira. Un uso, dos usos y va para afuera. La comida tirada en el suelo, desperdiciada, mal distribuida, mal administrada. Me estoy poniendo en la preprimaria de la cultura del desperdicio. Pero si entramos a nuestra cultura de nuestros tiempos, se supone que somos personas que estamos queriendo pensar, sentir, evolucionar, cambiar. Nadie está en la mejor etapa de su vida. Nadie ahorita puede ostentar la mejor versión de sí mismo. Siempre hay mucho que pudiéramos aspirar a tener. Pero el desperdicio se ha convertido como en un boquete en el barco, que por más que tratamos de navegar hacia enfrente, le sigue entrando agua y le sigue entrando agua, y se desperdician muchas energías en esto. Y en base a todo lo que yo he estado viendo, ¿verdad?, he visto que traemos un enorme desperdicio en recursos que no son renovables. Y no voy a hablar de los recursos no renovables tradicionales. El principal recurso no renovable que Jesús empieza su predicación con él es el recurso del tiempo, del desperdicio del tiempo que traemos en nuestra vida, del tiempo para cambiar, para mejorar. ¿Cuántas veces nos encontramos matrimonios que si a tiempo hubieran atendido el problema que traían, hubiera tenido mucha mejor solución o mucho mejor destino? Aquel hijo que si se le hubiera dedicado un mejor tiempo, un esfuerzo, una cercanía, un vínculo, hubiera estado definitivamente con otra clase de resultados. Las amistades, muchas cosas alrededor del tiempo. He visto un enorme desperdicio de la gracia. A veces, no sé, hace mucho que no la oigo, pero en otros tiempos era muy común en un círculo que nosotros teníamos de amistades, que por cualquier cosa que hiciéramos, alguien decía, ¿cómo eres desgraciado?, ¿no? Hasta que comprendes que la palabra desgraciado implica muchísimo, como si no tuvieras gracia, como si Dios no te diera nada para vivir, porque todo es gracia al fin y al cabo. Pero lo que hemos estado desperdiciando de las oportunidades que la gracia nos da para corregirnos, por ejemplo, la gente, tenemos expresiones así, ¿no? La gente que jala la liga hasta el final, ¿han oído esa expresión? O sea, ya deja de estirar la liga, ¿verdad? Son como expresiones que dicen, ya no sigas abusando de esa manera de comer, de esa manera de drogarte, de esa manera de baquetonear, de esa manera de robar. O sea, vivimos en un país donde en los últimos 70, 80 años ha sido un campamento al despoblado, ¿verdad? En términos de corrupción y enredos. Parece que las cosas no cambian, pero no cambian porque no aprovechamos la gracia que Dios nos da. Acuérdense que es el reclamo que Jesús les plantea a los de su tiempo. O sea, un día, o sea, van a lamentar no haber aprovechado la gracia de quien vino con ustedes. Oye, ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, verdad? ¿Cuántas veces he querido reunir a tus polluelos como la gallina los reúne bajo sus alas para protegerlos, para cuidarlos? Y tú no has querido. O sea, no aprovechaste el tiempo que Dios te dio para convertirte. Y al ratito, ¿dónde estás? Muerto en un accidente, lleno de miedo por una enfermedad. Ya se pierde. Ya no vamos a ser nosotros como aparentemente somos. Vamos a estar, imagínate una persona que de repente, de esas extrañas enfermedades que pueden entrar hasta para una muela, y de repente una toxina se va al cerebro y ¡palo! Al ratito ya no. Oye, ¿pero qué le pasó al fulano? Pues de la noche a la mañana no te reconoció y no te vio. Y como no hay protocolos de investigación de fondo a ver qué está pasando, caes en las manos de cualquier hospital, ¡pum!, drogado. Y te hicieron un viejito de 95 años en una semana, sin importar la edad que tienes, ¿verdad? La tremendo desperdicio del conocimiento. Parece que la gente no quiere aprender, aunque tenga los medios. Vemos en las culturas modernas, las culturas de jóvenes, de nuevas generaciones, no aprovechar nada de lo que la gente sabe. A veces te digo, a los que nos tocó otra época en ese sentido, ¿no? Cuando alguien, yo por ejemplo, de repente me topo una persona que conoce recursos naturales para recuperar la salud. Oye, que tómate un té de, voy a inventar, un té de orégano con un té de no sé qué, y verás que se te quita la tos, un té, y se te quita en 2 días lo que llevas 25 o 30 días tomando un jarabe que no sirve para nada, ¿verdad? Y de repente paras oreja y dices tú, oye, hay mucho conocimiento que nosotros no sabemos, pero tenemos un desperdicio. Alguien viene y te quiere decir algo profundo que puede afectar tu vida, cambiarla, y tú estás pensando en abrir el chat o irte a no sé dónde, o se te va a pasar la primera reunión de la carne asada, qué sé yo. No, hombre, y puedo seguir cavando el hoyo, ¿no? Cavando la cueva, el desperdicio del amor. Ahí andamos mendigando amor en determinadas etapas de la vida, ¿verdad? Cuando el amor estaba surgiendo y fluía en estas etapas de... Y se desperdiciaron. O sea, tenías el jardín del Edén a tu alrededor, pero te valió puritita... Completa la palabra, ¿verdad? Y ahí vamos por la vida caminando como si no pasara nada, y dale la vuelta a la página, y empezamos a, como ya no hay amor, empezamos a encontrar sustitutos, ¿verdad? De esa emoción, y cambiamos, alguien dijo por ahí, neurológicamente hablando, cambiamos la serotonina por la dopamina. O sea, cambiamos las relaciones de largo plazo que verdaderamente construyen una satisfacción interna por las microdosisitas así de... Esos placebos momentáneos que una coquetería o que una droga, cualquiera que sea, hay muchos estilos de drogas en nuestras sociedades ahora, no necesariamente químicas, ¿verdad? Un montón de drogas sociales, ¿verdad? Y sigue la mata dando, ¿verdad? El desperdicio de la juventud. Voltea a ver lo que la juventud hace con su vida, en todos los sentidos. El desperdicio de la salud por las malas dietas. Ya sabemos que nuestro país va punteando. Primer lugar en diabetes infantil. Segundo lugar, aquí hay un lugar y aquí hay otro. Y faltaría uno si gusta sacarla, si hay por ahí una más, una silla. Y vemos que no hay hábitos que propicien las cosas, que funcionen. Voy a dar 2 puntos más para entrar más de lleno al tema. Quizá de todo lo que tengamos que lamentar en nuestra vida desperdiciada en muchos sentidos, quizá a nadie se le ocurriría poner en su currículo, ¿verdad? Oye, ¿cuál ha sido tu actividad preponderante? La actividad preponderante en tu vida, ¿cuál ha sido? Tráete una silla. ¿Está cerrado? Ahijado, ¿no le podrás procurar una silla por ahí? Y que tu actividad preponderante fuera el desperdicio. ¿A qué te has dedicado? ¿A desperdiciar? El tiempo, la salud, el conocimiento, el amor, la gracia. Digo, ya sé que es complicado voltear para acá. Es súper fácil voltear para allá. Voltea el que quieras a tu alrededor de tu casa y vas a decir, ¿cómo has desperdiciado tiempo? En un montón de cosas. Un día se te va a acabar. Pero no lo hacemos con nosotros, normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Y todo esto va encaminado a un planteamiento, ¿no? Obviamente que va a amarrar con el Evangelio. Para mí, de lo más grave que hemos desperdiciado en estos tiempos, que son los últimos, usando la palabra de Dios, ¿verdad? Es la misericordia. La misericordia de Dios. La hemos echado por la borda, por la borda. No hemos encontrado ni querido ni subsanado ese montón de deudas que podríamos haberlas tenido completamente y nos quedamos volando. Y Jesús quiere replantear este asunto. En el Evangelio vamos a escuchar una propuesta para recuperar todo lo que se ha desperdiciado. Pero primero hay que hacerse una pregunta. ¿A ti hay áreas que te mortifica, que te angustia, que te desespera cuando hay desperdicio? Yo creo que cualquiera pudiera decir que las áreas donde hay carestía en tu vida y llegas a un lugar donde hay ese desperdicio genera indignación, ¿verdad? Si alguna vez pasaste hambre y de repente ves que alguien deja el plato a la mitad, ¿verdad? qué sé yo, si alguien tiene una buena relación y de repente la trunca y la despecha por un lado y la malversa en otra inapropiada. Jesús quiere corregir esto. Y para eso quiero, Fito, que nos hagas el favor de proclamar la palabra de Dios y entrar de lleno con esto, por favor.
El Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. A partir de esta predicación pudiéramos decir que Jesús instituye una nueva forma de vivir, una nueva jerarquía en el reino de los cielos, donde la moneda que se va a usar para hacer transacciones no va a ser autoridad, va a tener que ver con la cercanía con Él y con el amor. Y esto, no sé si te suena raro, pero es una palabra normalmente muy oxidada en el sistema ya. O sea, ¿cuáles son los testimonios que nosotros tenemos en nuestra vida de amor verdadero? ¿Qué de lo que hemos hecho con otras personas verdaderamente entra en la categoría del amor? Y no de una transacción afectiva, comercial, porque me conviene, es que yo la quiero mucho, es que me quiere mucho. Pues sí, porque haces negocio, sí, porque te presentó con aquellos individuos, porque te promocionó en tal corporativo. Hay muchas cosas que las tenemos camuflajeadas, como si fuera amor, ¿verdad? Aquí aparentemente, como que nos queremos mucho y hermano, hermana, ven, verás, claro que sí. Ay, qué lindo, qué bárbaro, ¿no? Como este predicador no hay dos, bueno, ya sabes, ¿no? Estás oyendo las historias. Pero te sorprendes cómo se voltea el chip aquí. Se voltea, pero rapidito, ¿verdad? Así somos. A veces movemos la cola, a veces mordemos, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que Jesús propone. Jesús propone una forma de vivir completamente. Y yo quiero entenderlo y plantearlo de esta manera. Porque, fíjense bien, no es muy ortodoxo plantearlo así, que Jesús va a establecer una nueva jerarquía. Porque la palabra jerarquía tiene muchas implicaciones, entonces y ahora. Pero es la realidad. Solamente el que entra dentro del marco de esta nueva disposición y mandamiento de Dios puede tener alguna jerarquía dentro del plan de Dios. ¿Qué es jerarquía? En un organigrama, en la iglesia, en un corporativo. ¿Qué es una jerarquía? Es el mando, es la línea de mando, los diferentes niveles de poder. Jesús plantea que el que está dentro, injertado de la jerarquía del amor, del vínculo del amor con Él y con los demás, está en una nueva forma de jerarquía. Y fíjense cómo va a empezar, ¿verdad? Dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si permanecen en mi amor, si funcionan en mi amor, si están bajo los mandamientos de mi amor. O sea, es tan sencillo como una interacción entre un hombre y una mujer que viven juntos. Esta relación tiene mucho poder para avanzar si permanecen, si se aman, si se perdonan, si se siguen vinculando, si siguen compartiendo. Esa relación sigue creciendo, no se detiene. Pero el hecho de que Jesús nos ponga dentro del marco de la divinidad, o sea, imagínate cómo puede amar el Padre Dios, cómo ama a su Hijo Jesús, y de esa manera, o sea, tú y yo jamás en la vida hemos recibido ni una porción de ese amor en el marco humano, por más que hayas tenido una madre, un papá, un hermano, un cónyuge, un hijo que te haya amado o te ame muchísimo, no soportaría muchas de las inclemencias del clima emocional que tenemos en nuestros tiempos. A la primera de cambios, ya no te quieren tanto o ya no amas tanto, ¿verdad? Pero Dios es otra cosa. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único por ahí. Y me compartieron un short de 30 minutos, una película que ya tiene algunos años, donde es un operador de vías de ferrocarril, no sé si alguna vez lo han visto, y total que ese operador de vías controla, se lleva a su hijo a veces al trabajo y lo deja pasear. Él controla las vías y sabe por dónde pasan los trenes y dónde le da permiso al hijo que juegue, ¿verdad? Y total, la historia es cortita, pero es dramática. Tiene todo el día trabajando ahí, está viendo al hijo, todo normal, y de pronto se da cuenta que hay una vía que está en malas condiciones, va corriendo, el tren está por llegar 10, 15 minutos, no hay programa de radio, no sé cómo está la cosa. Total que vuelve a la cabina de mando, se da cuenta que se va a descarrilar el tren y que se van a matar 200, 300 personas, y la única manera de salvarlo es pasarlo por una vía alterna donde está su hijo jugando. Y le grita al hijo, le hace todo, el tren está encima, no le queda otra más que switchar la vía, el tren pasa por donde nunca había pasado y el hijo muere. Y es una pequeña película que mueve los sentimientos inmediatamente por todos lados, sobre todo los sentimientos de alguien que tiene un hijo, ¿no? Que sabes lo que se siente esta cosa. Y de repente nos lo ponen como una metáfora comparado con lo que Dios hizo. Era tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo. Pero imagínense que ese hijo por el que tú sacrificaste ese tren, el tren va lleno de asesinos, de vagos, que no les importa la vida, ni se recapacitan, ni cambian, y su vida es un desperdicio. Se habría desperdiciado prácticamente el sacrificio del hijo. Entonces, esta forma de amar tan poco usual para todos nosotros, Jesús nos las empieza a plantear, casi como si nos dijera, despierten, ese amor que tanta necesidad todos tenemos de Él, no está ofrecido en el mundo, en el viaje, en la compra, en la amistad, no está ahí, Jesús es el único que puede llegar a ese amor. O sea, ustedes analicen a una jerarquía dentro de la iglesia fuera de serie, la jerarquía de los santos. Los santos y las santas de este mundo que se volvieron locos en el amor de Jesús. Y en el amor de Jesús dijeron, no hay nada que se le compare. San Pablo va a decir una frase que es célebre, ¿no? Prácticamente célebre. Va a llegar a decir, después de Jesús, toda mi vida anterior la tengo como basura. Imagínate. O sea, todo fue un desperdicio. Pero San Pablo es un tipazo. Está bien formado, está educado, se preparó de mil maneras. No hay comparativo. Cualquier persona que ha vivido en drogas, por ejemplo, por irme a un extremo, conoce y sabe que una vez que ha abandonado las drogas y recupera la sobriedad, la paz, la calma, no hay nada que se compare a la paz. La paz, lo mencionábamos hace unas 3 semanas, debería ser una prioridad, ¿se acuerdan? En nuestra vida. No pierdan la paz, ¿no? Jesús insiste mucho en eso. Yo les doy la paz, no se las doy como las da el mundo. El mundo no da paz. El mundo nos alborota, nos inquieta, nos amieda, nos... Yo creo que todos pasamos por muchos estados de ánimo, ¿verdad? Sobre todo si estamos muy vinculados a noticieros o a comentarios, no sé, de tantas formas, reportajes. Pues vives en un estado de mucha inquietud. No nos hemos dado cuenta que nos hace mucha falta ponerle un botón y pausa y vamos a empezar a escuchar al que sí sabe de paz, ¿verdad? Continúo pues con esto que Jesús va a seguir planteando, ¿verdad? Y va a decir... Yo cumplo los mandamientos de mi Padre. O sea, Él no se exime de esta obediencia que le da profunda alegría, profundo amor. Yo permanezco con Él. Y esto, todo esto que les estoy diciendo, lo estoy parafraseando, les he dicho esto, para que mi alegría... ¿Cuál es la alegría de Jesús? ¿Cuál es la alegría de Jesús? No más así que tú nomás, ¿no? Digo, la niña de sus ojos... La alegría de Jesús es saberse amado por el Padre. El Padre me ama de una manera. Siempre experimento la necesidad de poner las cosas en palitos y bolitos, decían antes, ¿no? Visualízate a ti ahorita. Visualízate a ti enamorado. El enamorado puede dejar de dormir, puede dejar de comer. O sea, por más que... Oye, ¿supiste lo que pasó en el dólar? El enamorado. ¿Ya supiste quién ganó la elección? El enamorado, quien gane. Todo va a estar bien. No hay más que amor en su corazón. Oye, pero pasó tal o cual cosa. No hay problema, yo te ayudo. Vamos a salir adelante. Él trae un propulsor, ¿verdad? Se le mueve la cola solo como a los chihuahueños. Ahí anda encantado para todos lados y se le nota. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Qué tienes? Estás enamorado. ¿Verdad? Estás enamorado. Cuando amas de verdad. Digo, pensando en el enamoramiento sano, adecuado, que da pie cada vez más a un amor profundo, arraigado. No, no solamente a una llamarada de petate con la que te puede chatear todos los días. No, esa no. ¿Verdad? Entonces, él sigue. Esta es la alegría de saberse amado. Cuando alguien te ha amado, y yo a veces decía de broma aquí en el grupo, ¿verdad? A ver, imagínate que tú siempre vienes, nunca faltas, y te encuentras un papelito en el escritorio que diga, hace la diferencia verte. Qué bien te veías ahora. Te vi. Uy, se me olvidaron los problemas. A la tercera vez que vengas vas a entrar con un pasito diferente y porque te da confianza saberte amado. No hay nada en la vida que produzca más incertidumbre, inseguridad y daño a la autoestima que no saberse amado. Saberse amado te da la certeza de que puedes cruzar el río, el charco, como venga. Esa alegría, dice Jesús. Todo esto se los digo para que esta alegría que yo tengo también la tengan ustedes. Nosotros no la tenemos, no vamos a presumir. Pudiéramos usar palabras esperanzadoras. Estamos en proceso. Ahí la llevamos. Poco a poco. Ahí me voy soltando. Pero cuando esto se convierte en una rutina mediocre, ¿se acuerdan de la definición? De mediocre, mediocre, y no pasa más, y no pasa más, y nunca pasa más. Tarde que temprano, de alguna manera, yo creo que va a pasar lo que San Pablo advierte. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, tenemos la capacidad, o la terrible discapacidad, de entristecerle el corazón a Dios, porque no crees, porque no aceptas, porque no te dejas, porque tenemos la cabeza dura, corazón rígido. El pueblo de Israel, híjole, hizo sufrir a Dios, y está expresado en toda la palabra la terrible dureza de su corazón. ¿Y el actual pueblo de Dios? ¿El actual pueblo de Dios? ¿Le daremos a Dios mucha satisfacción? ¿Somos la iglesia que Jesús soñó tener? ¿Estaremos viviendo conforme al plan de Dios? Si decimos una palabra fuera de este contexto, fuera del marco clerical, inmediatamente suena ofensa. Inmediatamente hay ofendidos. Pero si nos cuestionáramos a fondos en el plan de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos fuera. Porque no vivimos en el amor, porque no vivimos en el perdón, porque no vivimos vinculados a Él. Decimos que estamos. Yo creo que si hubiéramos nacido en la época de Jesús, más me atrevo a pensar que muchos de nosotros hubiéramos sido unos simples fariseos que sus discípulos. Y nos hubiéramos acomodado muy bien a esa forma jerárquica de operar, pretendiendo decir que somos gente que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué no sabes que somos hijos de Abraham? Todavía le gritaron, no somos hijos de prostitución. Y los santos se quedan viendo así, ¿no? Y voy a contestar como contestó el Bautista, si supieras que Dios puede sacar hijos de Abraham de esas piedras, raza de víboras, ¿quién te ha dicho que vas a sobrevivir al castigo que se les viene encima? No nos hemos dado cuenta que el reino de Dios era una invitación vigente. Pero en la medida que la hemos ido desperdiciando, esa invitación se empieza a deteriorar en nosotros. La invitación está abierta. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cristo Jesús murió por ti. Sin lugar a duda murió por ti. Yo estoy seguro que tenemos un lugar en la mesa del Rey reservado con el nombre. Pero ahí traemos la invitación. Y no sé si alguna vez te ha pasado que traes un pantalón y te echas algo a la bolsa y ya viene el tiempo de calor y empiezas a sudar y se te olvidó y ahí anduvo y entre el sudor, la tierra, la chamba y la lavadora, sacas la invitación y ya no se puede ni leer. Y lo agarras y la haces bolita. Ya. Perdón, pero yo he sido testigo de esa invitación muchas veces en mi vida y muchas veces en la vida de muchos que al ratito la hicieron bolita y ahí quedó. ¿Y dónde quedó tu experiencia de Dios, tu experiencia con la palabra, tu experiencia de la conversión? O sea, ¿cuándo te eximiste del proceso de conversión que implicaba ser discípulo? Digo, no tiene ningún mérito ni ningún sentido venir si no está en nuestro corazón el anhelo de convertirnos a su corazón. No tiene ningún sentido. A mí no me sirve de nada, a ti menos, que pensemos que porque podemos escuchar algo que nos mueva, si no dejamos que eso que escuchamos, que se llama palabra de Dios, a lo mejor traducida, dosificada, decodificada para que entre en nuestra vida, si no la dejamos operar, es un absurdo completamente. Absurdo. No sirve para nada. Es como la sal. Jesús va a decir, a ver, si la sal no tiene sabor, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Se tira a la calle para que la pisen. ¿Así? Nadie prende una lámpara, va a decir Señor, para ponerla abajo de una mesa. Entonces, si nosotros escuchamos palabra de Dios, andamos en la dinámica, pero seguimos siendo unos hijos de su Perry Mason todos. Deja tú que nos cambie el carácter. Eso a lo mejor va a ser lo último que va a cambiar. La disposición, la apertura. La apertura a la palabra de Dios. O sea, no puedes seguir siendo el mismo de siempre. estamos sintonizados, sincronizados para obrar el mal o el bien? ¿Para dónde nos inclinamos naturalito? No podemos negar la cruz de la parroquia, dice el dicho, ¿verdad? Mira cómo la cabra tira al monte. ¿Por qué tira al monte la cabra? ¿Qué traemos adentro que el monte nos sigue jalando? Sacar el cobre, exactamente. Oye, yo no quise perforar aquí para cobre, yo iba por oro. Hombre, no. Bueno, ya malayón, ¿verdad? Saliera cobre, ¿verdad? Sale la escoria. La cantidad de minerales y metales que no tienen prácticamente gran valor. Y en eso nos constituimos. Nosotros declaramos un reino de Dios así, llevadero, tranquilo. Ahí vétela llevando, tranquilo. Ay, pareces fanático ahora, rezando todo el día. Sí. ¿Quién te la va a creer, mi loco? No, si no se hace esto para que te la crea nadie. Ojalá te la creyeras tú. Imagínate que te creyeras que eres santo y te empiezas a comportar como tal. Y que la conversión de verdad va en serio. Y empiezas a cruzarte con todas las tentaciones de toda tu vida. Que toda tu vida te han hecho caer. Y empiezas por su gracia a no desperdiciar ni una. Y empiezas a franquear obstáculos y a franquear obstáculos. Y entonces entras a otro rango de la jerarquía del reino de los cielos. Y empieza Jesús a hablar de un nuevo rango. Miren, les voy a dar un mandamiento nuevo, que no era tan nuevo, pero aquí va a tener una peculiaridad. Que se amen los unos a los otros. O sea, si entre ustedes va a haber algo, que no sea una movida, que no sea una tranza, que no sea un resentimiento, que no sea una complicidad para el mal. Si algo va a haber entre ustedes, que sea amor. Ámense los unos a otros, pero no como te dé la gana, porque yo, a ver, ¿tú confiarías en el amor del fulano? ¿De la fulanita? Como yo los he amado, dice Jesús. Así como yo los he amado, ¿verdad? Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O sea, el verdadero amor, hay más alegría en dar. Fíjense, esta palabra dice San Pablo en una de sus cartas. Como dijo Jesús, y en ningún evangelio está. Es la única que dice. Como dice Jesús, y no está en ningún evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero nosotros vivimos en una sociedad que está volteada. Entonces, no, a mí lo que quiero es mi cumpleaños, sí, regalos, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, mi alegría está en recibirte, en darte, en planear algo para ti. Y se siente una enorme alegría en el interior cuando tú empiezas a hacer la diferencia para alguien. Sigue el nivel, ¿verdad? Por eso ustedes son mis amigos. Y lo leíste bien porque hiciste un pequeño errorcito. En lugar de decir, si hacen lo que yo les mando, que parece una condicionante, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. ¿Sí se fijan que puede haber una diferencia? O sea, no es una condicionante. Si haces esto, luego entonces eres mi amigo. No, ustedes son mis amigos porque ustedes sí hacen lo que yo les mando. ¿Y qué les manda? ¿Tú crees que Pedro era así el modosito andando? Un día le sacaron el tapón, yo creo muchas veces en el día, ya no se aguantó y fue con el maestro. Le dijo, maestro, yo imagino que contó todas las gracias que Dios le había dado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Yo creo que hacía así la mano nomás, ¿verdad? Y Jesús le dijo, perdón, la frase completa. ¿De verdad tengo que perdonar hasta 7 veces? Y Jesús se le va a haber quedado viendo, ¿no? No, hombre. Hasta 70 veces eso. 70 veces 7. O sea, no le puedes poner un hasta aquí al perdón. Porque el día que le pones un hasta aquí, lo único que empieza a pasar es el resentimiento. Nosotros que dijéramos 7 veces, no, hombre, no te perdono ni una. Hazme una, verás. Una, hazme. Una. Si te vuelvo a dejar que te sientes ahí. Una nomás. ¿Verdad? Ahorita porque la llevas bien. Pero así somos, pues, ¿verdad? A ver, maridos y mujer. Ahora resulta, ¿verdad? A ver, hazle una. Hazle una. Ni siquiera tiene que ser grande. Hazle una sencilla. Una dosis. ¿Saben cómo se llaman los desperdicios en la vida conyugal? ¿Saben cómo se traducen? ¿Cuál es el verdadero producto que sale del proceso del desperdicio de la vida conyugal? Se llama desprecio. El desprecio es el resultado final, es el producto final del desperdicio afectivo. Terminas despreciando lo que antes era anhelado, amado, buscado. Así están las cosas, digo. Ustedes vienen aquí por su gusto, ¿eh? Digo, lo único que tratamos de hacer es hablarnos muy claro. Porque si algo ya no se hace en este tiempo, ya no se hace claro nada. Todo está presentado con muchos. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir? A ver, no lo entendí bien. Parece que está... Y lo desmembras y hay truco en todos lados. ¿Qué más dice el Señor? ¿Verdad? Ya no los llamo siervos. O sea, ya cambió la distinción. Digo, a malayón ser siervo en la casa del Señor. Pero ahora ya no quiero eso con ustedes. Vamos subiéndonos de rango. ¿Qué es rango? Jerarquía. Vénganse. Quiero que sean mis amigos. ¿Quién tiene más poder? ¿Un director fulanito de tal, del dueño de la empresa, o el amigo? El director lo va a ver a la hora de la junta y va a tener la confianza de tratar dos, tres temas institucionales. Pero la nuera va y se sienta en la mesa del patrón y ¿quién le dice algo? Y se sienta con el suegro y con el yerno y el hermano y el tío y el amigo. Y es una mesa distinta. Vean las bodas. Los invitados. La familia. Aunque las cosas no anden bien en la familia, de todas maneras, la familia. ¿No? Se les da una mesa especial. A ustedes yo los llamo amigos. Porque se les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. O sea, entre amigos no hay secretos, pues. A ver, ¿tú dices que tienes una amistad con Dios? ¿Quieres saber si tienes una amistad con Dios? No tengas secretos con Él. No tengas. Si tú no tienes secretos con Él, Él no va a tener secretos contigo. Si tú te quedas y permaneces en su amor, le vas a decir lo que está pasando. No le vas a tirar rollo. Qué cosa tan incómoda tener a una persona que se dice cercano a ti y que cuando haya que hablar las cosas las hablen turbias, enredadas, a medias. Verdades a medias son mentiras. Tenemos que subir de rango. Si queremos ser discípulos, tenemos que ser amigos. No había diferencia. A Jesús lo honraban, lo amaban, lo veneraban y lo terminaron adorando. Señor mío y Dios mío. Y Jesús los siguió tratando como amigos. Ven para acá, Tomás. Lo está viendo ahí resucitado. Ven para acá. Digo, ven. Y sácatela. Se abre el pecho, Jesús. Imagínatela. No te abres el pecho en cualquier lado. Te abres el pecho. Ven para acá. O sea, no quiero que andes dudando. Cree, ven. Mete la mano. Mete la mano. En el cuerpo glorioso. Mete la mano. Donde está el corazón. Donde traspasó la lanza. Mete la mano. O sea, esto me lo hicieron los agujeros. Son de verdad. Los hicieron los clavos que por amor a ti recibí. Mételo. No, sino que fácil decir, no, ya me quedó claro. No te quedó claro nada. Tienes que involúcrate conmigo. Involúcrate. Para que sepas lo que pasamos. Por eso hay una frase en el marco de la espiritualidad católica que dice que más han aprendido los místicos frente al crucifijo que ante todos los libros que podían leer. Porque terminaron captando lo que se hizo por ellos y terminaron siendo amigos del crucificado. Y los amigos del crucificado no se van, los amigos del crucificado se quedan. ¿Cómo podemos hacer que este tiempo no sea un desperdicio? Y se sume a la lista larga de muchos de nuestros múltiples formas de desperdiciar. ¿Cuál fue ¿Qué le dijo Jesús inclusive a Judas? Que ustedes saben que ahorita vivimos una generación de Judas impresionante. O sea, la traición está por todos lados, la doble cara por todos lados, la hipocresía por todos lados. Antítesis de la conversión. Amigo, amigo. No le dijo, oye, ¿qué onda mi compa? Oye tú, varón. No, no, amigo, con un beso. Con un beso. Vas a entregar al Hijo del Hombre. Con un beso. Ya traes un contrato atrás, ya lo vendiste por 30 monedas. Y todavía vienes y me das la cara y para que me identifiquen y me pongan en la mira, porque está oscuro el monte. Con un beso te señalo. Hombre, sí. ¿Quiénes entonces integran esta nueva jerarquía? Entonces, primer punto, los que cumplen la palabra de Dios, los que cumplen los mandamientos. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, primera Biblia traducida del lenguaje original a latín, va a decir, el que dice que conoce a Dios y no conoce su palabra es un mentiroso. Segundo punto, los que le creen a Jesús y empiezan a trabajar en él en una amistad diferente. Tercer punto, los que permanecen, los que se quedan. ¿Qué clase de amistad puede ser confiable si cuando te necesita no estás? Es que somos muy amigos, pues en tu cabeza, Milo, porque cada vez que yo te he necesitado o hemos tenido que hacer algo, tú nunca estás, siempre tienes otras prioridades. Suena rudo, pero ¿a poco no lo personalizamos? Y sí, cierto, sí, cierto, hemos visto y hemos tenido esta clase de experiencias. Y aparte Jesús les va a dejar algo bien claro para que no entren en enredo, ¿verdad? Todo esto que está pasando, todo esto que les pasó a ustedes, discípulos entonces y discípulos ahora, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene la misma pretensión. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Pero en el fondo está diciendo, quiero tener muchos amigos, seguidores de verdad. ¿Cuántos te siguen, Jesús? A ver, de los 1.900 millones de habitantes que nos decimos cristianos en nuestro planeta querido, ¿cuántos verdaderamente siguen tu enseñanza? Hay un santo que nunca he podido dar con su nombre, lo escuché dos veces en una predicación y no se me grabó, que un día le rogaba al Señor y le rogaba y le decía, Señor, en todo el planeta, de verdad, dime cuántos hacen tu voluntad, de verdad, como tú quieres, te lo ruego y se lo ruego. Y un día, es que cuando tienes amistad te sueltan la sopa, has oído esa expresión, ¿verdad? O sea, a ver, dime cómo está el rollo, cómo está la sopa aquí. ¿Cómo se mueve el agua? Son frasecitas así que tenemos disimuladas para que, dime la verdad. Y le rogaba y le rogaba y le rogaba. Y Jesús le dice, ¿quieres saber cuál? La verdad, 500. 500 nomás cumplen mi voluntad. Nomás 500. Entonces el santo empieza a decir, yo quiero ser 501. Sí, que tu mente materialista no te lleve a los devices, ¿verdad? 501, quiero ser 501. Sí, por ahí nos da 501. Yo no sé, eso fue en otro tiempo. Yo no sé si ahorita los acomplete el Señor. Pero imagínense, si hablamos de jerarquía, me imagino lo que le va a pasar a dos o tres que escuchen esta reflexión. Si hablamos de jerarquía, imagínense la clase de poder que pudiéramos tener en una comunidad donde verdaderamente se le ama, se le recibe su amor, se tienen sus gracias y las usamos para hacer su voluntad. Y todavía como cereza del pastel, no tenemos otros ojos entre nosotros que no sea el del amor fraterno. Ninguna otra forma de amor, ninguna otra forma de relación, ninguna otra forma de interacción. El puro amor fraterno. Tú y yo no nos voltearíamos a ver en la calle si no fuera por Jesús. Y si nos vemos por Jesús, algo se despierta y de pronto te sientes seguro con el que cree lo que tú crees. Y así va a terminar. Así va a terminar el Señor. Yo los he elegido a ustedes. Los he elegido para que permanezcan. Los he elegido para que se queden. Los he elegido para que crean, me crean. Los he elegido para que cumplan la palabra. Para eso los elegí. Oye, Señor, esta es mi oportunidad de negocio. Mira qué importante lo que voy a hacer este negocio. Señor, concédeme el negocio. No es lana la que tú ocupas. Si prestas atención, vas a descubrir por qué a veces la diferencia no la hace el dinero en tu vida. Y el dinero suscita eso. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores. Todo el día, en la mentalidad mercantilista natural que tenemos, todo el día queremos más. Pero el más no produce ningún efecto diferente. Cuando se tiene lo necesario, se tiene lo suficiente. Cuando se pretende más, entramos a zonas bien peligrosas. Y ya sé que no lo consideramos un peligro, porque como nuestras mentalidades de incertidumbre no se sienten seguras si no hay más. Pero el terreno más peligroso que produce la demasía, cualquiera que sea el rango, cualquiera, es la zona de confort. O sea, donde ya no hay esfuerzo, donde ya está asegurado todo, es zona de confort. Y en la zona de confort la gente se duerme, se relaja, se afloja. Nunca va a pasar eso en un campo de batalla. Nunca va a pasar eso en la mamá que tiene que sacar adelante a sus hijos. Los hijos se le perdieron porque la mamá se durmió. Digo, con sus tristísimas excepciones. Porque en algún momento, siempre que se nos ha perdido algo, es porque en algún momento nos descuidamos. Si no nos hubiéramos descuidado, no se pierde. Hay gente que trae las llaves en la bolsa y las trae agarradas en la mano. Oye, ¿por qué? Oye, luego se supo quién, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se pierden. Porque se pierden. Y luego inventaron unos llaveritos, ¿verdad? Que les... Le chiflabas y te contestaba el llaverito. Imagínate que lo tuviéramos entre los... Que cada vez que nos tocara hacer la voluntad de Dios con heroísmo, escucháramos. Uy. Cuando alguien te pide, escucha, paciencia, cariño, ternura, presencia. Nunca vamos a ser santos heroicos. Necesitamos dejarlos por un lado. Ellos son los superhéroes de la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser santos ordinarios, cotidianos, comunes, de todos los días. Todos los días. Vas a seguir haciendo lo mismo, nomás que ahora lo vas a hacer con amor. Es todo lo que vas a hacer, con amor. Con amor. De todas maneras lo haces, pero lo haces quejándote. Lo haces con el freno de mano puesto. Lo haces como los gatos que lo llevan al baño, ¿verdad? Así con las uñitas. Ofreces el mismo desayuno, la misma provisión, la misma proveeduría, la misma escucha inclusive, pero lo haces en una forma inapropiada. Todavía me quedan 3 minutos. ¿Para qué desperdiciarlos? Termino con la última, ahora sí. Yo soy quien los ha elegido y los elegí. O sea, no estamos hablando de que te eligieron. Ay, por... Para que acomodes algo, sirvas de algo, seas anfitrión de algo, ganes algo. Te elegí para que seas mi amigo y estés conmigo. Y en esa elección, porque los he destinado para que vayan, no te puedes quedar sin hacer nada. Hay que ir y dar fruto. Y que ese fruto permanezca. Díganme los frutos de los santos. Todos los que trabajaron. Ahora, muchas gracias a los que pidieron por nosotros. Ahora que me tocó predicar el sábado en un colegio. Otra vez me volvió a tocar con padres de familia. Ya llevo 3 así, padres de familia. Y me impresiona porque hay recepción. ¿Sí? Hay una recepción adecuada. La gente está... Qué bueno que hablaste así, qué bueno que así de claro, qué bueno que nos explicas, qué bueno que volvemos a entrar en la dinámica. Porque les digo, oigan, ustedes están metiendo a sus hijos al área peligrosa, a la vida sacramental, mientras que todo el mundo se está convirtiendo al paganismo porque también el paganismo exige conversión. Vénganse para acá y vivan así, y piensen así, y sientan así, y trátense así, y percíbanse así. Haz lo que te dé la gana, punto. Órale. Y acá es sus hijos entrando a la vida sacramental, o sea, haciendo discípulos. No desaprovechen, no desperdicien la gracia que va a haber en su casa. Perdón, cambien de vida. Cambien, cámbienle. Cámbiale. Cuando algo no te gusta, cámbiale. Lo que no le guste a él, cámbiale. Como un simple canal. Ya basta de estar en el canal pervertido. Urge, urge en esta ciudad que se empiecen a hacer grupos para pornógrafos anónimos. O sea, es un síndrome generalizadísimo del mal. Y no es nada ligerito. Ay, ¿qué te vas a hacer con una escenita? No, con una escenita no te harías nada. Pero con 20 escenas o 30 escenas al día por los últimos 10, 20 años, has echado y desperdiciado tu integridad. Silencio confirma, ¿verdad? Entonces, que el fruto permanezca para que el Padre les conceda lo que pidan. Y con eso quiero que te vayas. Todo lo que le pidan en mi nombre, se los va a dar. Por eso les mando que se amen los unos a otros, para que estén en la sintonía de la amistad de Dios. Y lo que le pidas, yo estoy impresionado. Cuando alguien reza de verdad, obtiene de verdad. Cuando rezamos a medias, no obtenemos a medias. Y cuando rezamos de la boca para afuera, no, prácticamente no recibimos nada. Nada extraordinario. La gracia sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo creo que el día de hoy tendríamos que entrar a entenderlo. Que yo creo que alguien necesita ponerle un alto al desperdicio de nuestra vida. Y la gracia está haciendo ese llamado. Llegará el tiempo, dice la palabra de Dios, en que vendrá una hambruna sobre el país. Una hambruna tremenda. Pero no será de pan, díselo, sino de la palabra de Dios. Va a llegar el día en que verdaderamente recordemos que haber tenido un lugar para implorar a Dios su misericordia va a ser muy relevante. Ojalá no sea así y siempre tengamos un lugar donde clamar su nombre, donde vivir la vida sacramental. Pero apenas hace 2 años no había dónde reunirse, no había dónde estar. Y no había manera de ir a misa, y no había manera de recibir un sacramento. Y la gente se murió, y se murió, y se murió sin confesión. Estamos llamados a la jerarquía del amor. Esa es la única que entra al corazón de Jesús, como Santa Margarita María Lacoque. Como Juan en la última cena, recargado en el pecho de Jesús. Esa es otra jerarquía. Esa es la jerarquía del amor. Pidamos a Dios que nos la conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias por su paciencia.